El viernes 7 de octubre, hace justo hoy 15 días, entraba en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida por todos como la Ley de Solo Sí es Sí. Bueno, es una ley, a partir de este momento, en la que las relaciones sexuales sin consentimiento expreso serán consideradas agresión. Pero nadie contaba con que esta ley pudiera ser usada para poder rebajar las penas por delitos sexuales. Fíjate, el quid de la cuestión es que elimina la distinción entre abuso y violación. Y al menos dos acusados de violación han intentado usar resquicios, como digo, de esta nueva ley para rebajar sus condenas. Claro, uno piensa esto y dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué? ¿Puede ser realmente? Bueno, mira, el tema es que ha habido un cambio, ¿no?, en cómo quedan las penas con la nueva ley. Hasta la reforma, la agresión sexual sin penetración se penaba entre 1 y 5 años de cárcel. Quédate con el tema de las horquillas, porque es importante, ¿no?, entre 1 y 5 años. Con la reforma, las penas van entre 1 y 4 años de cárcel. En los casos en los que hay penetración, la horquilla de las penas varía, sí. Hasta la reforma era de 6 a 12 años. Con la ley del solo sí es sí, varía entre los 4 y 12, es decir, 6 y 12, 4 y 12. Y luego, para las tentativas de agresión, la pena mínima hasta la reforma era de 3 años y ahora la pena mínima es de 2 años. Digamos que la parte baja de la horquilla, pues está más baja, se han rebajado las penas. Bueno, Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Emilio Cortés, buenas tardes. Recuperamos esa comunicación con Emilio en cuanto sea posible para que nos explique cómo es esto posible y si verdaderamente pueden tener recorrido los casos que de momento ya quieren acogerse, como decimos, a esta nueva ley. Mira, ¿qué casos? Pues hay un condenado en Gerona que intenta rebajar su condena en 3 años, de 9 años y medio a 6 años y 8 meses. ¿Por qué? Porque su abogado sostiene que fue condenado en la horquilla más baja contemplada por la ley de entonces, en 2019. Y la ley de ahora, la de solo sí es sí, contempla una horquilla diferente, como vemos, con penas más bajas en la parte inferior de la horquilla, ¿no? Para entendernos, a este acusado le cayeron 6 años y medio por violación y 3 años por una tentativa previa a la violación. Esto fue cuando la condena por violación con penetración estaba penada con de 6 a 12 años. Ahora, como digo, la horquilla, la parte baja de la horquilla ha bajado de 4 a 12. Por eso, el abogado pretende que se rebaje a 4,8 años la condena por violación y a 2 la condena por tentativa, ya que el mínimo también ha bajado de 3 a 2 años. La verdad es que es casi un lío matemático, pero aquí en la tarde hemos hablado con la abogada de la víctima de este caso en concreto, de este caso de violación, se llama Judith Gené, y además de confirmarnos que el acusado reconoció los hechos por WhatsApp diciendo a la víctima que se le fue de las manos, nos cuenta que esa rebaja va en contra del espíritu de la nueva ley, que lo que pretende no es rebajar la penalidad a la violación, sino ampliar la penalización de casos que antes eran considerados abuso sexual y ahora se consideran agresión sexual. Bueno, este es un poco uno de los casos, como decimos, que está ahora mismo ahí intentando rebajar esa condena. Hemos recuperado ahora sí, creo, a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la cuestión es si podría llegar a beneficiarse un condenado por violación con esta nueva ley, ¿sí o no?
Pues mira, has distinguido muy bien entre la parte baja de la pena y la parte alta de la pena. Vamos a empezar por lo más sencillo. Si en la parte alta de la pena, por ejemplo, en el caso que no exista penetración, hemos bajado de 5 a 4, ahí necesariamente se tiene que revisar la pena a la baja. Es decir, que si alguien está cumpliendo más de 4 años o ha tenido una condena de hasta 5 años, se va a beneficiar de la nueva norma que es más favorable para él. Por tanto, en ese caso, como hemos pasado de 5 a 4, no puede haber penas ya superiores a 4 años y la pena puede ser revisada. Otra cosa distinta es cuando nos vamos al umbral mínimo, es decir, cuando nos vamos abajo. Y ahí yo entiendo que las expectativas de que puedan ser revisadas la pena son muy escasas. ¿Por qué? Porque la nueva normativa contempla como posible la pena que se ha impuesto como mínima. En el primer caso no, ¿por qué? Porque hemos bajado de 5 a 4 y por tanto no puede haber penas que superen 4 años. Pero en el umbral mínimo, si una persona, por ejemplo, en el caso de con acceso carnal, está cumpliendo una pena de 4 años y medio, esa pena está contemplada por el nuevo Código Penal, por la nueva reforma, mejor dicho, del Código Penal. Por tanto, en los umbrales altos cabe la revisión y en los umbrales mínimos no entiendo que vaya a haber mucho impacto en cuanto a la revisión.
Pero no entiendo tampoco lo del umbral máximo. Es decir, si, por ejemplo, alguien ha sido condenado al máximo, que era antes 12 años, ¿ahí sí cabe la revisión?
Bueno, vamos a ver. En el caso concreto del acceso, cuando existe acceso carnal, que el umbral máximo son 12 años, ahí no cabe ninguna revisión,
vale,
porque el umbral máximo es igual ahora que antes. Pero cuando no hay acceso, que tú lo explicabas antes, dabas los datos muy bien, cuando no hay acceso hemos pasado de una pena de 5 años máxima a una pena de 4.
Sí.
Por tanto, ya no puede haber y tendrán que ser revisadas penas que superen los 4 años.
Claro. Porque en este caso
¿Por
ya no
qué?
pueden
¿Por qué?
superar 4 años. Porque
Claro, porque la ley nueva, perdón, te impone un tope máximo y, por tanto, ahí se aplica lo que llamamos la retroactividad favorable.
Claro, eso te iba a preguntar, que siempre en derecho rige el principio de aplicar eso, la ley más favorable para el reo y además
Eso
con
es.
efecto retroactivo.
Eso es. Solamente cuando es favorable, cuando perjudica o si de buenas a primeras se inventan un delito nuevo, ese delito nuevo no puede acoger situaciones pasadas. Pero en este caso, ¿qué sucede? Ya digo que ha habido una rebaja. Entonces, en el umbral máximo no puede haber nadie que esté cumpliendo más de 4 años. ¿Por qué? Porque la ley actual no prevé más de 4 años.
Comprendo.
¿Me
Y
explico?
en el caso que nos ocupa, que es uno de los que estamos comentando mucho estos días y que yo estaba comentando a los oyentes, no sé si me has escuchado en este momento, este caso
Sí, te escucho.
de Gerona, ¿verdad?
Sí.
Que el condenado había sido condenado a 9 años y medio, de 9 años y medio a 6 años y 8 meses. Es decir, su abogado sostiene que fue condenado en la horquilla más baja contemplada por la ley de entonces, en 2019, y que la ley de ahora, la de solo es sí, contempla una horquilla, como vemos, diferente. Es decir, el acusado le cayeron 6 años y medio por violación y 3 años por una tentativa previa a la violación. ¿Ahora podría rebajar esa pena realmente?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos situaciones. Primera, la retroactividad más favorable se puede aplicar porque exista una situación legal nueva. Es decir, si desaparece un delito, desaparecen las penas que se estén cumpliendo por ese delito. O si desaparece una modalidad agravada, habrá que revisar las penas porque hay que extraer esa modalidad agravada de la pena impuesta. Esa es una situación. Que la retroactividad se aplique por vía de una legislación nueva. Otra cosa distinta, es que se cambien los umbrales de la pena. Si se cambian los umbrales de la pena, ahí sí que tenemos que sacar ya la calculadora, cosa que no hacíamos en el otro caso. En el otro caso extirpamos del debate aquello que extirpó el legislador. Pero cuando tenemos que sacar la calculadora, es decir, cuando tenemos que ver si efectivamente se puede revisar la pena antigua por una nueva cantidad de pena que ha puesto el legislador, en este caso, particularmente en la ley que estamos hablando, yo entiendo que prácticamente no va a haber ninguna revisión de penas que están impuestas en su cantidad mínima. ¿Por qué? Porque la cantidad mínima de la pena impuesta está recogida por la regulación del legislador nuevo. ¿Me explico?
Sí, pero entonces, a mí lo que me deja un poco sorprendida de todo esto, a ver, yo no estoy en la piel del legislador que puso en marcha esta ley, por lo tanto, pero yo entiendo que si la idea era eliminar la distinción entre abuso y violación, la idea era, bueno, de alguna manera poner más énfasis, ¿no?, en las penas por cualquier tipo de agresión sexual, incluso fuera abuso o fuera violación. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que las horquillas de las penas en su parte más baja se han rebajado todas. O sea, a lo mejor es que esta era la idea, rebajar las penas, Emilio. Y esto
Bueno,
me
vamos a
resulta
ver.
sorprendente.
Vamos a ver, el diagnóstico técnico que hay que hacer de la norma desde el punto de vista jurídico, es decir, estrictamente jurídico, es bastante deficitario.
Ya.
La norma no es ningún ejemplo de cómo se tiene que legislar en derecho penal. Es decir, eso vaya por delante mi opinión al respecto. Es decir, que las posibles patologías que encontremos, incluso desde el prisma del sentido común, son atribuibles a aspectos que no son estrictamente jurídicos. No sé si me estoy explicando
Perfectamente,
suficientemente.
Perfectamente.
Entonces, cuando una ley nace inspirada en otras cosas que no son estrictamente el entendimiento jurídico penal de un fenómeno, pues llegamos efectivamente a consecuencias muchas veces indeseables que en este caso alcanzan a lo que tiene que ver su dimensión penológica. ¿Verdaderamente sabemos lo que el legislador o los legisladores han querido hacer dando la apariencia de una reforma que es sumamente invasiva y con razón y que es sumamente contundente en cuanto a este tipo de delitos, pero que paradójicamente rebaja las penas? Bueno, yo no encuentro en la exposición de motivos una explicación razonable de por qué hacemos una cosa y aparentemente la contraria.
Exacto.
Y
has
creo
utilizado,
que,
creo que
que
has utilizado una palabra que además puede definir todo esto. Es como, por no decir chapuza, es paradójico. Por lo tanto, posiblemente en lo que es la construcción de la ley, como tú bien dices, hay algo que falla, porque estamos aquí entre tú y yo, incluso con la calculadora en la mano, para y estamos hablando de temas muy graves. Entonces, es realmente tremendo, ¿no?, que estemos hablando de esto. Y que se pueda
por
contemplar
ejemplo,
esta posibilidad de que muchos violadores puedan rebajar sus penas.
No, por ahí yo entiendo que, insisto, por razones técnicas, una cosa es que el legislador pues haga una norma más o menos estrambótica, y otra cosa distinta es que los jueces y tribunales, que en definitiva son los que reciben el mandato del legislador, no tengan armas suficientes para poder, por decirlo de alguna manera, administrar eso.
Vale, y las
Porque al
tienen,
final,
Emilio, las tienen. Lo digo por tranquilizar también un poco, ¿no?, a la gente. O sea,
hombre, indiscutiblemente,
bien.
es que, vamos a ver, insisto, es que el umbral, esa rebaja, es decir, cuando bajamos desde 6 a 4, es que, claro, es que se está contemplando ya esa pena. Es diferente a cuando hablamos del umbral máximo, porque el umbral máximo es automático, pero en los casos, salvo que haya una resolución, por ejemplo, te voy a poner un caso de posible revisión en el umbral
Por
mínimo.
favor.
Si en la sentencia se ha puesto de manifiesto por parte del juez o tribunal que impone la pena mínima del código antiguo, de la regulación antigua, porque entiende que de acuerdo con las circunstancias del hecho, la naturaleza del delito, las circunstancias concurrentes, etcétera, etcétera, tienen que irse al umbral mínimo, a lo mejor si ahora se le ofrece otro umbral mínimo, con base en esa misma motivación, pueden reducir la condena. Pero insisto que es algo potestativo del juez o tribunal, que no lo tiene que hacer. En el otro caso, cuando pasamos de la pena de 5 a 4 años, sí lo tiene que hacer. Sí lo tiene que hacer porque la pena se ha rebajado. Pero cuando estamos en el umbral mínimo no tiene por qué hacerlo. E insisto, lo hará únicamente cuando exista ya previamente en la sentencia una motivación explícita diciendo nos tenemos que ir al mínimo porque no se nos ofrece otra cosa para bajar más.
Sí.
Y ahora sí se le ofrece, pero ya digo, mi diagnóstico estadístico de cuántas penas van a ser revisadas como consecuencia de la rebaja de la sanción penal, yo me aventuro a decir que van a ser prácticamente muy escasas.
Bueno, pues muy escasas. Otra cosa es que se intente, porque esa posibilidad está ahí y como vemos ya hay algunos abogados que obviamente
sí, por
pues
supuesto.
representan a sus a sus
Y es su obligación,
representados y es su obligación, exacto.
Y
pero es
ejercen el derecho
intentarlo.
De defensa con toda rectitud.
Exacto,
sí, por supuesto.
Sí, porque ha habido, como bien sabemos, en este sentido también alguna acusación a los propios abogados de por qué hacen esta revisión o empiezan no un proceso para revisar las penas de sus acusados. Bueno, es su obligación, ¿no? Es su trabajo.
Pero si me permiten la expresión un tanto popular, esto no va a ser jauja.
Ya.
Esto no es que ahora, ya digo, por avatares del destino, porque la norma en eso, como en otras tantas cosas, no tiene coherencia. No tiene coherencia. Digamos que cuando se han sentado a redactar la norma, me da la sensación que han estado pensando en otro tipo de cosas. Normalmente, además, este tipo de situaciones donde concurren dos o tres normas, se suelen solucionar con una cosa que todas las leyes generalmente contienen, que es lo que llamamos una disposición transitoria. La disposición transitoria, precisamente lo que disciplina, son estas situaciones en las que puede haber dos normas aplicables a un mismo hecho. La disposición transitoria que tiene esta ley es propia de la ley, absolutamente errática, y no soluciona, sabiendo que estamos bajando deliberadamente los umbrales de las penas, Y hombre, yo creo que el legislador también tiene que saber que está tocando una materia muy sensible.
Sin duda.
Claro, no estamos regulando, no sé qué ejemplo poner, no estamos regulando el delito de no sé, sino que estamos tocando una materia sumamente sensible.
Absolutamente sensible.
La propia exposición de motivos te dice que la materia es sensible. Hombre, y no prever una disposición transitoria un poquito más explícita a la hora de ver cómo regulamos eso, pues me da la sensación de que todo el esfuerzo que se ha hecho por el legislador, que tampoco sabemos quién es, dicho sea de paso, pues está orientada a unas consideraciones no tanto estrictamente jurídicas, sino de otra naturaleza, digámoslo así.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, un placer. Hasta pronto.